Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque la energía, como siempre te decimos, tiene su cultura. Porque la energía tiene sus distintos puntos de vista. Porque la energía tiene sus apreciaciones. Porque con la energía podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la energía es vida. Y la energía nos convoca y nos evoca en este programa. Y si nos convoca y nos evoca, también podemos decir de que la energía nos constituye. Y que si es vida y nos constituye y nos convoca y nos evoca, todos somos energía. Un país es energía. Y si somos energía, todos somos electrodependientes. No nos vamos a cansar de decirlo. Por todo esto y mucho más, buenas tardes. Bienvenidos a una cultura en energía, que es Cultura Energética. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y también con ese, mi querido Juan, el mago, toque mágico, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos que somos es radio. Y cómo decirte que estamos en Cultura Energética, en Radio Cultura, y que estamos en vivo, ya te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional, lo que nos depara. Pero primero vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con lo que es la temperatura a nivel de la foto. Y después de la foto nos vamos a adentrar en toda la película que luego continúa y que nos depara. A ver, la foto nos dice que la temperatura en estos momentos es de 23 grados 8. La sensación térmica exactamente igual. La humedad es del 50%. La presión es de 1021.3 hectopascales. El viento es del noreste a 5 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora vamos al día de mañana. Mínima de 15, máxima de 27, parcialmente nublado. Luego el domingo, mínima de 18, máxima de 29, algo nublado. El lunes, mínima de 20, máxima de 31, algo nublado. El martes, mínima de 20, máxima de 32, mayormente nublado. Y para el miércoles es donde se esperan lluvias. Todo el día del miércoles, lluvias, tormentas aisladas, lluvias aisladas, con una mínima de 21, una máxima de 28. Y ya el jueves con una mínima de 20 y una máxima de 28 grados.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Y si hablamos de cultura energética, lo primero, yo soy Alejandra Piaggi, en la coordinación del aire ya está mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale. Bueno, me va muy bien, como todos los viernes.
Que tenemos nuestras mesazas.
Así es.
Hoy tenemos dos invitados de lujo.
Una gran mesaza.
Extraordinaria. Ya tenemos al primero.
Bueno. Si tenemos el primero, yo diría entonces que comencemos.
Nos adentramos
con el primero.
¿Te parece?
Estoy totalmente de acuerdo.
Periodista, licenciado en historia, tenemos el placer de leer sus columnas en Página 12. Estamos hablando del gran Martín Granovsky. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Mira, aplausos, ovación, maestro. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cuánta gente que hay por allá? Espectacular. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas
bien,
gracias.
Bien, ¿y vos, Martín? Muy placer, como siempre, tenerte. Le damos la bienvenida, ya se la di en mi caso, ahora vos, Ricardo.
Hola, querido amigo y hermano. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Muy bien, Ricardo. ¿Qué tienen para comer en esta mesaza? Porque no me dijeron el menú ni nada, no anunciaron. ¿Qué se come acá?
Muy bueno.
Es virtual, Martín.
Es virtual. Bueno, ok.
Es virtual.
Hay que ir acostumbrándose entonces. Después para que uno ensaye.
Acostúmbrate.
Para que uno se ejercite.
Exactamente,
está muy bien.
Okay.
La semana que viene vamos a almorzar, vos lo sabés, ¿no? Uh-huh. Así que ahí vamos
muy
a
tirar
comida.
Bueno, okay. Martín, vamos a adentrarnos por lo menos en lo que tiene que ver con la foto del domingo, lo que aconteció. Hubo justamente el día miércoles, habló de tu última columna vinculado a la soledad, la desolación en muchos casos de la militancia. Tuvo un título fantástico con respecto a lo que aconteció el domingo. A ver, ¿qué pasó con lo que pasó según tu punto de vista, Martín?
La columna yo la escribí porque vi que nadie hablaba, pero no para reemplazar perdón, no para reemplazar a nadie, sino esto es simplemente un relato por una constatación. Yo no soy dirigente político, es decir, que siento una responsabilidad, pero es una responsabilidad, la primera persona es siempre primera persona plural y después las responsabilidades son proporcionales.
Martín, solo voy a decir lo siguiente, solo voy a decir esto, Martín, que el título, porque me parece pertinente, es La militancia desolada y sola.
Así es.
Solo para adentrarnos.
Desolada y sola, sí. Es así. Bien, hay alguna cosita medio robada de alguna canción del Indio Solari por ahí.
Sí, sí.
Sobre la soledad y la desolación, gran juego de palabras del Indio. Pero
exacto.
Bueno, más allá de esto que uno asoció, el lunes yo empecé a recoger, nada, por conversaciones informales y por llamados y por preguntas, esa sensación. Digo, era feriado, pero que sea feriado mucho no importa. Era un feriado después de un 55 a 45%, es decir, después de una derrota, porque si uno no llama a la cosa por su nombre, no se puede analizar la realidad ni lidiar con ella, ni en términos políticos, ni analíticos, ni afectivos, ni emocionales, ni psíquicos, ni cualquier palabra que se les ocurra.
Uh-huh.
Y empecé a ver, entonces, claro, gente que llamaba, tipo, ¿y ahora qué hacemos?
Sí.
Y entonces yo dije, oye, ¿qué pasa acá? Entonces empecé a llamar a quienes normalmente tienen funciones de liderazgo, y me di cuenta que todo el mundo no solo sigue callado, sino que iba a seguir callado.
Claro.
Hay una parte que yo entiendo, digo, por un tema de prudencia y para no salir tipo, para no decir las cosas a borbotones, sobre todo si gobernás, digo, si vos gobernás provincias o municipios, digo, es razonable que no te pongas a anunciar vos el apocalipsis, porque entonces terminás naturalizando el apocalipsis,
claro,
y dándolo como inevitable. A mí eso me parece absolutamente razonable. Lo que no me entra en la cabeza, o sí me entra en la cabeza en realidad, lo que no debería entrarme en la cabeza es la falta de 10 palabras de aliento, aquí estamos, seguimos,
claro,
estamos juntos, digamos,
es verdad,
nos abrazamos, etcétera, etcétera, que en realidad es lo que fue haciendo la gente durante el lunes y sigue haciendo.
Así es.
¿Qué hizo la mayoría de la gente? Y hablo de un espacio muy amplio de militancia de diferentes niveles, votantes de Unión por la Patria. Y lo que hizo la gente fue eso. Es tratar de juntarse en los casos en que se juntaba, y si no, es meterse abajo de la cama y llorar. Yo, porque eso es lo que pasó básicamente el lunes, que además era feriado, y medio sigue pasando. Bien, uno puede hacer la exaltación romántica de eso. A mí, yo no quise hacer eso. Yo lo que quise hacerlo es contar. Entonces yo conté el estado de ánimo y ya lo analicé políticamente. Y me pareció que eso era coherente con un fenómeno que se dio, que es esa frase que es: che, ¿qué pasó? Nadie la vio.
Sí.
No es cierto que nadie la vio. ¿A qué me refiero con esto? A la aluvión de votos de Milei. Digo, eso. Puede ser que nadie haya visto el 55%, aunque parte del 55% era previsible porque era aritmético. Coincido. Sumabas Milei más Bullrich más una parte de Schiaretti y te daba eso. Digo, era aritmético, eso no era tan sorpresivo.
Ahora, perdóname.
El nadie la vio es, ¿cómo? ¿Existió un fenómeno y nadie la vio? Sí, hay mucha gente que lo vio.
Sí.
Muchos y muchas docentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a principios del año pasado, ya a principios del 2022, Milei ya era diputado, Villarroel era diputada, Carolina Píparo era diputado, esto desde el 2021. Pero en el 2022, docentes con los que uno conversaba empezaban a contar con asombro: empiezo a ver en los chicos, sobre todo en materia de ciencias sociales, te decían, empiezo a ver en los chicos cierta fascinación por Milei, te decían. Empezaban a contar eso.
Así es.
Y uno empezaba a preguntar, y eso se empezaba a expandir. Eso fue en el 2022. Lo estoy resumiendo mucho. A principios de este año, el relato cambió. Y el relato era: ya no solo veo fascinación por Milei, sino que empiezo a ver militantes. Decía gente que estaba en la docencia secundaria. Entonces uno preguntaba: ¿qué es militante? Y claro, la respuesta era: yo no sé el grado de organicidad que tiene La Libertad Avanza. Eso me cuenta una docente. Yo defino como militante al que trata de convencer a otro. Entonces, si yo veo en el curso, cuando se habla, que hay un chico tratando de convencer a otro, una chica, no importa, tratando de convencer a otra persona, defino como militante eso, que no existía el año pasado.
Es verdad.
Es decir, ¿qué saco de todo esto? Que el que no la vio es porque no abrió la cabeza, los ojos y los oídos para verlo.
Así es.
Brillante. Sobre todo en y estoy hablando de escuelas públicas del Gran Buenos Aires en sectores populares.
Sí, sí.
Donde uno diría que sociológicamente el peronismo ganaba, uno diría no, donde el peronismo llegaba a ganar en algunas mesas por el 75%.
Exactamente.
Entonces, alguna gente lo dio por automático. Y la verdad que en política, Ricardo lo sabe bien porque Ricardo no pone el piloto automático y no lo hizo el gobierno de Macri. Con el tema de los tarifazos, en política poner el piloto automático es muy peligroso, esa cosa de dar por sabido. Entonces, si siempre se votó al peronismo, esto es eterno. ¿Por qué?
Clarísimo.
¿Por qué es eterno? ¿Por qué es eterno? Si la gente estuvo mejor con Néstor y con el primer gobierno de Cristina, bueno, este recuerdo pervive. ¿Y por qué pervive? ¿No será que a veces no pasa eso?
Qué bien.
Que hay fenómenos que cambian ese tipo de recuerdos o de identidades.
¿Y cómo cuestionarlos?
Y entonces, claro, el piloto automático terminó en que lo que la frase esa es: nadie la vio venir, que insisto, no es cierto, hay gente que la vio venir.
Exacto.
Y con mucho nivel de detalle.
Y con mucho
incluyo en esto a sacerdotes, pastores, gente que trabaja en los comedores y merenderos.
En lo social, sí.
Pero no solamente el contacto, sino esto es contacto más abrir la cabeza más poder conceptualizarlo.
Así es.
Que es la función de la política, por otra parte.
¿Sabes qué, Martín? Es poner el oído...
Todo eso es función de la política.
Poner el oído en el asfalto.
¿Perdón?
Poner el oído en el asfalto.
Sí, y después ver qué haces, que es la otra cosa. Y después
acción.
Exacto. Es la otra cosa. Bueno, acá fallaron las dos. Eso llegó tarde.
Sí.
Yo no sé... Yo no puedo hacer algo contrafáctico, que es de haber pasado de manera distinta y de haberlo visto de otra manera, tal vez el resultado habría sido distinto. No lo sé, la verdad, eso no se puede saber. porque está el 140% de inflación y, sí, y otra, sí, serie, sí, de cosas, claro, más, sí, complejas. Sí. Yo no lo sé eso. Lo que sí sé es que la respuesta llegó tarde.
Clarísimo.
Yo no sé si en caso de llegar más temprano las cosas hubieran cambiado o no. No lo puedo saber, es que, eso. Porque uno no puede saber el futuro ni puede saber lo que hubiera pasado si. Eso es imposible. Dios, es un juego divertido o entretenido, pero no es ciencia exacta eso.
No fue
eso. De ninguna manera. Ahora, como aprendizaje sí sirve. Porque es, si uno no pone el oído y el ojo donde tiene que ponerlo, si uno no conceptualiza qué es lo que está pasando, si cree que todo automáticamente será como a uno le parece que fue, y bueno, nos vamos a estrellar contra la pared de nuevo.
Bueno, fiel testimonio
fue... Y estrellarse contra la pared supone mucho sufrimiento social, ese es el problema.
Martín,
no pasa nada, es puro análisis.
Fiel testimonio fue el lunes cuando el presidente de la nación dijo: no tengo responsabilidad de nada. No, eso es fantástico, extraordinario realmente.
A ver,
Ricardo.
A ver.
Yo no me quedo solo en el presidente de la nación, aclaro, porque me parece que
está bien.
La crisis interna del gobierno, sí, incluyo a la vicepresidenta en esto, la crisis interna del gobierno, en medio de la crisis económica, me parece que es un factor que ayudó a la derrota.
Solo, Martín, te lo traigo como la máxima autoridad, nada más, solo desde ese punto de vista. Después todo forma parte.
Y además hay que agregar algo. Dice que él fue el único que pudo parar a Cristina, se olvida de por qué fue presidente. Porque con la conducta que tuvo antes, no tendría que haber sido presidente, porque vos lo sabés, conocemos a la gente. Pero bueno, ya fue. Yo creo que lo que mejor podría hacer el presidente en este momento, o en ese momento, era silencio. O felicitar al ganador.
Ahí yo tengo una disidencia, pero no importa, es interesante discutir, Ricardo. Yo por eso digo, yo creo que las responsabilidades al más alto nivel, que son mayores que las nuestras, son compartidas, y que fue una crisis interna mal manejada.
Totalmente de acuerdo.
Mal manejada, que en algún momento se tornó discursiva, y lo discursivo solo no resuelve nada.
Así es.
En medio de una crisis económica y de deuda muy seria que fue provocada por la reconexión de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Digamos que eso no fue una sorpresa. Entonces el margen de maniobra económico era muy chico.
Sí.
Y con margen de maniobra chico, crisis política, o no poder resolver la crisis interna, y encima hacerla pública, y en esto me parece que las responsabilidades son compartidas por más de dos dirigentes, pero pongo a los dos más importantes en ese caso.
Totalmente de acuerdo.
Digo, esas responsabilidades, pero bueno, eso es ya para escribir libros de historia que serán interesantes, o para discutir, que me parece que es una discusión válida.
Claro, para elaborar,
obviamente,
elaborar futuros proyectos, porque aquí lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en organización, esclareciendo a la gente, como el otro día decía, lo que hace falta es estar frente a frente con la gente. Que hace mucho tiempo que eso se dejó de lado. Pero quería leer me traje aquí algo que me enviaron, y es interesante que los tres lo veamos, porque a mí particularmente, dice: para aquellos que solo se mueven con los números cuando les conviene, les tiro datos. 35.193.985 podían votar. 11.516.142 votaron a Massa. 9.201.381 no fueron a votar. 417.515 votaron en blanco. 453.127 votos nulos, recurridos.
Sí.
14.476.462 votaron a Milei. Entonces, y acaba la pregunta, 21.588.165 no lo votaron. Es decir, 6 de cada 10 argentinos. Esto es interesante porque, ya que hay muchas personas que se mueven con la matemática, con las estadísticas, es importante que se clarifique todo. Y quien hizo este análisis, la verdad que fue muy interesante, porque no se habló de...
Ahora vos perdóname, Ricardo, lo que pasa que... Los que no lo votaron no quiere decir necesariamente, digamos, una parte está en contra, que son los votantes de Massa.
Sí.
Del resto no sabemos.
Claro. No, 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 está bien. Pero yo digo cómo están los números estadísticamente, ¿no? Para que también.
Sí, pero el número es que ganó por el 55%.
Sí, sí, está bien.
Yo coincido.
El número más importante a mi juicio.
No, sí. Martín, te quiero hacer una pregunta en relación a esto. Ahora ya está. Lo que ya fue, pues hasta el 10 de diciembre, si se hizo la plancha durante tanto tiempo, se va a continuar haciendo la plancha. No podemos esperar otra cosa.
No, ahora, no estoy seguro de eso. ¿No por estás... ahí no. Vaya uno a saber. Ah, ojalá que no.
Me gustó, bien, me gustó, Martín.
Ojalá que no.
Bien, Martín.
Pero decime.
Lo que te quiero preguntar es vinculado a Javier Milei. ¿Vos crees que, de acuerdo al armado que se está realizando del nuevo gabinete, su selección desde un punto de vista bilardista, como él siempre dijo, va a gobernar, sí, Javier Milei, o va a gobernar Mauricio Macri?
Muy buena pregunta.
No lo sé. La pregunta es muy buena y la respuesta es no lo sé. No lo sé. Me cuesta determinarlo.
Bueno,
hay una cosa que sí quiero decir, porque vi cómo gobernaban de cerca, en algunos casos muy de cerca,
sí,
caso Néstor Kirchner, digo, todos los presidentes de la democracia. Y hay una conclusión que puedo sacar, que es una conclusión casi mecánica. Digo, ser presidente es como manejar un auto. No hay doble comando, no existe el doble comando.
Así es.
Bien.
El que tiene, el que, digamos, si el auto no es automático, digo, voy a ser gráfico.
Sí, claro.
Digo, para los automáticos es otra cosa. Para los autos no automáticos, vos pones la mano en la palanca de cambio y el que maneja siente la vibración del motor cuando meter el cambio.
Muy bueno.
Y el de al lado puede ser un genio o una genia, pero el volante es de uno. O sea que el que maneja bien o choca es uno finalmente. Y eso pasó siempre. A diferentes niveles. Tuvimos grandes conductores como Néstor Kirchner.
Así es.
Y también tuvimos a Fernando de la Rúa, por poner un caso.
Sí, sí,
¿no es
sí.
cierto? Digo, es así. Pero el que maneja es uno. O sea que el que es el presidente es Milei. Eso es una parte. Digo, sí. ¿Por qué físico eso?
Sí, sí.
Porque es el señor que firma los decretos, digo.
Sí, sí, te entiendo.
Yo me acuerdo que en la época, cuando Néstor era presidente, decían la que gobierna es Cristina. Era gracioso eso. Y después decían lo contrario. Con Cristina presidente decían que gobierno es Néstor.
Me acuerdo.
Sí. Y los que tratábamos o fuimos funcionarios de los dos, como en mi caso, yo fui funcionario, fui presidente de Telam con los dos, sabíamos que cuando había que resolver algo que no era de política, sino que era de la gestión, se resolvía con quien ejercía la presidencia, no con quien ejercía la asesoría, digamos. O sea,
bueno, viste, Martín,
si Néstor
que después
era presidente, las cosas de gobierno se resolvían con Néstor,
claro,
no con Cristina.
Viste que después,
y con Cristina presidenta, las cosas de gobierno se resolvían con Cristina.
Después
no con
se
Néstor.
Dijo lo mismo de Cristina,
no quería
y
decir
Alberto.
Que no influyera el otro. Digo, es de eso por un lado. Por otro lado, lo que hay es cierto, es por ahora en el armado, si es que se confirma, digamos, si se confirma la primacía de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, digo, obviamente es una señal de fuerte presencia de Macri. Ahora, yo diría que es más que eso.
Claro.
Es una señal
claro.
de fuerte presencia
claro.
de los fondos internacionales.
Totalmente.
Del Fondo Monetario Internacional.
Muy bueno,
de los fondos,
Martín.
De los llamados fondos de inversión, que en realidad son fondos especulativos.
Así es.
Digo, me parece que es básicamente eso. Digo, a principio del gobierno de Macri, página 12, publicó un artículo de Alfredo Zayat. Y Alfredo decía, Alfredo había hecho una lista. Y la lista daba, yo siempre me acuerdo de eso, la lista daba que en el gobierno de Macri había 35 funcionarios que eran exgerentes de la gran banca internacional. Bueno, Caputo fue presidente del Deutsche Bank, no estamos claro. hablando de un pichi. Estamos
Así
hablando
es.
De gente de nivel muy alto de la banca internacional.
Así es.
O de los fondos. Yo me acuerdo que eran 35 o 36, no me acuerdo, pero era ese número, una cifra. Y a mí me pareció desde ese momento que entre eso y la reconexión con el fondo, esa fue la verdadera política exterior de Macri.
Bien.
El resto no importa, el resto es secundario. G20, digo, incluso cosas gravísimas como haber terminado con UNASUR y haber congelado el Mercosur, que son graves, fueron menos decisivas que esas dos cosas. Bueno, Caputo es eso.
Clarísimo.
Caputo es eso. Yo, si se confirma, me parece, si es que se confirma, que parece que se estaría confirmando, es eso. Es la... Más un juego, un contrapunto que no sé cómo se va a producir, la verdad yo no puedo imaginarme cómo será, entre la idea de Milei antiestatal purista,
exacto,
que es la de Murray Rothbard, el teórico es, que es. A Milei lo vuelve loco desde siempre, con ideas sobre el Estado que no se aplicaron en ningún país en ningún momento de la historia, es decir, el Estado, eso aparece en el discurso de Milei, no sé si va a aparecer en su plan,
clarísimo,
porque es irrealizable,
coincido, digamos,
que es el Estado ladrón, etcétera, coincido, etcétera. Es interesante el de la Rothbard,
sí,
interesante por eso,
sí,
porque es, digamos, el Partido Libertario Norteamericano que Rothbard funda tuvo un legislador en toda su historia, por eso Milei dice soy el primer presidente libertario, claro, de la historia. Y en ese sentido tiene razón.
Sí.
Ahora, no es el primer presidente que viene de la extrema derecha, porque ayer salió la noticia de que en los Países Bajos eligieron por primera vez en la historia, no recuerdo el nombre en este momento, a un líder ultraderechista.
Así es.
Y hoy la oficina del presidente electo de la Argentina anunció, ya había anunciado la visita de Bolsonaro y una comitiva importante,
exacto,
de Brasil, anunció que viene para aquí también el primer ministro de Hungría, que pertenece a la misma ala de lo que los estudiosos llaman alt-right, la derecha alternativa, la derecha extrema en el mundo. O sea que no me quise escapar de tu pregunta. La influencia de Macri es fuertísima, la alianza con Macri es fuerte, pero en general a veces pasa, yo me niego a pensar que los presidentes sean títeres. En general no lo son. Pueden parecerlo, pero no lo son. Porque además, para usar una metáfora que se usó mucho en estos años, al final tienen la lapicera por acción o por omisión.
Así es. Claro.
No firma otro. No firma otro. El que firma es uno, digo. Y para quien estuvo en la gestión pública, yo no estuve a ese nivel, obviamente, pero la gestión pública es la gestión pública. Una parte de la gestión pública, parece tonto decirlo, pero es firmar.
Claro.
Entonces vos firmás. ¿Qué firmás? Firmás presupuestos, firmás partidas, firmás o entrega de partidas o recepción de partidas, firmás uso del dinero para una cosa o para la otra, firmás proyectos. Es decir, lo que estoy diciendo no es un enfoque tecnocrático. Lo que digo es, todo esto tiene una dimensión concreta y física. Entonces, ahora Milei dijo, voy a frenar las obras públicas. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Claro,
¿con
claro.
qué efectos? ¿Lo vas a hacer negociando? ¿Lo vas a hacer sin negociar?
Muy bueno.
¿Vas a negociar con los gobernadores a cambio de algo? ¿Con los gobernadores radicales y con los gobernadores peronistas? Pero me parece que hay un montón de elementos abiertos en esto.
Bien.
¿Quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados al final? ¿Va a ser Ritondo o va a ser Randazzo, cuya foto está circulando abrazado a Ricardo Bussi, al hijo del dictador Bussi? Hoy está circulando en las redes eso, los dos muy sonrientes. Yo quiero recordar de paso que Randazzo, para los que se opusieron a la candidatura de Scioli en el 2015, Randazzo era la gran esperanza blanca.
Sí.
Bueno, ahí está la gran esperanza blanca abrazado a Bussi.
Solo voy a decir el de extrema derecha, que es Geert Wilders, nada más, que nos quedó pendiente a nivel internacional en Países Bajos. Ricardo.
Bueno, como ahí está, no me acordaba el nombre, gracias señora.
No, por favor.
Como el tiempo es tirano, dos cosas. Sí. Una, recordar el rol de Caputo en el tema de la deuda externa. Su gestión. Y tener presente eso para el futuro también. Y dos, quisiera hacerte una pregunta muy sencilla, en donde cuando hablamos de Telam, hablamos de la TV pública, hablamos de Radio Nacional,
sí,
sabemos, y vos lo sabés mejor, mucho mejor que yo, que estuviste en la gestión, lo que verdaderamente simboliza para la comunicación, ¿no es cierto? Para la comunicación nacional. Cuando vos escuchás que van a privatizar Telam, que van a privatizar la TV pública, que van a privatizar Radio Nacional, ¿qué sentís, Martín? ¿Qué sentís?
Lo primero es una forma de buscar la no diversidad, digo, vamos a ponerlo de alguna manera, buscar la homogeneidad. Sí, homogeneidad bien. Que no existe, nosotros a veces la sobredimensionamos, porque de otra manera, si fuera homogeneidad absoluta no estaríamos teniendo esta conversación ustedes dos y yo en una radio. O sea que la homogeneidad absoluta por suerte no existe y la diversidad es mayor. Ahora, los medios públicos tienen una función social.
Así es.
La función de los medios públicos, como la de los ferrocarriles, no es la rentabilidad, lo cual no quiere decir que haya que usar más el dinero público. Uh-huh. Eso es otro tema. ¿Cómo se administra? ¿Se administra bien? ¿Si se administra mal? ¿Si hay rumbo? ¿Si hay proyecto? Digo, esa para mí es la discusión. Esa es la discusión. Ahora, las agencias de noticias estatales no son rentables en ningún país del mundo. Y las privadas ya tampoco. Las agencias de noticias no son algo rentable y por eso Telam se fue convirtiendo con el tiempo en, digo, para hablar de lo que más conozco, se fue convirtiendo en una plataforma multimediática, obviamente.
Claro.
Empezó con radio, empezó con web, sí, digo, sí. En su momento con televisión, digo, esa es una parte. La otra parte, y no es una... A mí me da casi gracia porque en algún momento yo hacía, cuando era presidente de Telam, autocargada, pues todos decían, esta es una agencia federal, etcétera, etcétera, y entonces a mí ya casi me daba vergüenza decirlo. Esto entonces dije, bueno, esto es nacional y basta, digo, nacional integra todo. Ahora, cuando uno lo ve en los hechos, cuando uno lo ve en la... cuando uno baja a tierra, digo, resulta que en algunos lugares es lo único que existe.
Así
digo, es.
Es
como la discusión sobre la educación pública o privada. Sí. Digo, es una discusión, obviamente. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, o en alguna zona de Gran Buenos Aires, es un tipo de discusión. Y en algunos lugares, lo único que existe, digo, el interior de la provincia de Buenos Aires, y no hablo de lugares empobrecidos, sino de lugares prósperos, lo único que existe es la escuela pública, y lo único que existe es el hospital público, no hay otra cosa.
Así es.
No hay otra cosa, existe solo eso.
Uh-huh.
Bueno, con los medios públicos pasa lo mismo.
Clarísimo.
Insisto, el punto es cómo se gestiona, para qué, y si hay rumbo o no hay rumbo. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé quién puede tener interés en comprarlo, no lo sé. No lo sé. Entonces, si no hay nadie que tenga interés en comprarlo, no estaría en juego solamente la privatización de los medios públicos, sino el intento de volver a ser una carnicería como hizo Hernán Lombardi.
Muy
echando
buena,
a cientos de trabajadores de Telam, que después tuvo que retomar por disposición de la justicia laboral.
Así es.
Clarísimo.
Muy bueno.
Martín.
Que es la otra parte del asunto.
Como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso, maestro. Gracias por todo.
Bueno.
Igualmente, y gracias a ustedes por poder empezar a hablar, a discutir, a disentir.
Así es. Bueno.
A ponernos de acuerdo y a no ponernos de acuerdo. Si no hacemos eso.
Es lo importante.
Estamos jodidos.
Eso es lo importante. Para crecer no siempre hay que estar de acuerdo.
No, pero más lo que vos decías, Ricardo. Lo que vos decías es frase de Lula. Lula dice siempre, que es lo que Ricardo dijo antes, la política se hace cara a cara. Dice, y si es posible con un vino delante, dice Lula.
Qué bueno.
Dice,
bueno.
Pero dice, no se construye confianza por celular. Esa es una frase
muy
que
buena.
Lula usa mucho.
Es
no
así.
Se construye confianza por celular. Dice, se construye cara a cara, dice.
Así es, brillante.
Amigo querido, nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Te mando un fuerte abrazo.
Cara a cara.
Cara a cara, sí, cara a cara. Y gracias
cara
por
cara.
Haber estado con nosotros.
Martín, ya acá se dé cuenta que tomamos un vino virtual.
Así es.
Chao, Martín.
Chao, Martín.
Chao.
Un abrazo grande.
Chao, abrazo.
Y estuvimos con él, periodista, licenciado en historia, uno de los grandes columnistas de Página 12, estuvimos con Martín Granovsky. Y ahora en esta mesaza continuamos con otro de nuestros entrevistados, títulos, vamos a decir títulos, experto tornero, técnico mecánico, licenciado en física, pero hay algo que me pareció tan interesante, que en un determinado momento me escribió, como diciendo más allá de los títulos, por eso que es preferible que la realidad nos juzgue, como diciendo, no importan los títulos, la realidad es la que nos juzga. Como solo él se puede presentar, estamos hablando del doctor Héctor Sánchez. Hola Héctor, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
Un placer tenerte, Héctor. Te va a dar la bienvenida, Ricardo.
Hola, Héctor, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal, Ricardo? Bueno, Ricardo, muy bien.
Para nosotros es un placer tenerte en nuestro programa. Y agrego a lo que dijo recién mi querida Alejandra, que fuiste un hombre también muy reconocido en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Mm. Así que, un placer. Sabemos también que tuviste relaciones, y las tenés, con prensa e instituciones de Francia y de otros países. Por eso, para nosotros, en este breve tiempo que tenemos, vamos a tratar de esclarecer y esclarecernos también los que estamos aquí.
Héctor, te quiero preguntar, en relación al triunfo de Javier Milei, ¿cuál es el análisis geopolítico que podés hacer en el cual vamos a estar a partir del 11 de diciembre?
Bueno, el análisis geopolítico es que estamos en el mundo, en el mundo, y fundamentalmente en el mundo occidental, en una etapa de caos, que es producto de la dinámica misma de un sistema que se agota. El futuro que nos espera es un futuro caótico. El mismo Milei es una expresión de este momento. Él representa en este momento la situación en la cual está Argentina, que es una disgregación desde el punto de vista material y una disgregación desde el punto de vista intelectual. La cultura argentina se viene disgregando y nuevamente nos encontramos en una etapa fundacional. Así como en 1850, la Argentina no tenía argentinos y tenía grupos que podíamos llamarle jujeños, salteños, riojanos, mendocinos, de la Mesopotamia. Así ahora, otra vez, nos encontramos otra vez con la argentinidad disuelta y a la espera de que se vuelva a constituir la argentinidad, que el futuro, que sea funcional al futuro. Esto es lo que yo veo, no sé si es claro.
Sí. Clarísimo.
Vos fijate que cuando recién nos expresabas lo que pasó en 1825, algo muy parecido en esa época también se daba en Europa, que muchos no lo saben. Era muy interesante eso. ¿Qué nos podés decir? Sí,
exactamente. Nosotros somos el resultado de una crisis sistémica anterior. Es decir, colapsa el orden monárquico, el orden monárquico que venía rigiendo el mundo desde la época de España, para generarse las naciones. Observemos que desde el punto de vista de las naciones, Italia es más joven que nosotros. Claro. Francia es más vieja que nosotros, pero es de la misma época. Sí. Ni los alemanes, ni digamos.
Claro.
Ni digamos. Es decir, en esa época, el conde Cavour, que era el que unificó con Garibaldi, territorialmente Italia, cuando termina de unificar territorialmente Italia, dice: hemos hecho Italia, ahora nos falta ser los italianos. Y este es el concepto fundamental que rige más o menos por 1850-1860. Las naciones se constituyen, pero todavía no existe el concepto de nacionalidad. El concepto de argentino empieza con Perón, que integra a la clase obrera. Sí. Y fundamentalmente a la clase de los hijos de inmigrantes.
Así es.
Porque hasta ese momento era una clase flotante, era una clase flotante. Hoy, después de un largo proceso de desintegración, nos encontramos que tenemos que volver a reconstituir la argentinidad, pero no estamos en la misma situación de 1850, exactamente igual, aunque el mundo se está reordenando de una forma que por lo pronto viene destruyendo las nacionalidades.
Claro.
Y nosotros nuevamente tenemos cipayos adentro, porque se destruye desde adentro.
Sí.
Entonces, volviendo a la pregunta inicial, Milei, con su inexistencia real y su teoría mal digerida, tiene una cualidad positiva, motivo por el cual la votaron. Él no miente.
Es verdad.
Dice exactamente lo que piensa. Es un desastre lo que piensa, pero dice lo que piensa. Y toda la Argentina está ya cansada de las mentiras.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso fue lo que a nosotros, lo que nos pasó como sociedad. A cualquiera que le preguntábamos, decían: queremos algo nuevo, estamos hartos.
Exacto.
Ahora,
así
es. ¿Vos no crees, por los últimos acontecimientos? Yo recuerdo cuando Milei decía: esto no, iba arrancando los cartelitos
de los ministerios,
y de las secretarías. Ese Milei, ¿no se está diluyendo y aparece un Rasputín atrás que indirectamente le empieza a ocupar el espacio y lo empieza a dominar?
Mira, yo creo que para entender esto hay que entender lo que ha ocurrido. Sí, no hemos llegado a esto por casualidad.
¿Por qué llegamos a esto, Héctor?
Llegamos a esto por una falta de conducción nacional.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, no hay concepto de patria.
Coincide.
Fíjense que estábamos infiltrados por todos lados. Ahora todos los infiltrados vuelven a juntarse.
Claro.
Así
vuelven
es.
A juntarse. ¿Y dónde se juntan? En el inexistente.
Claro.
Que es Milei.
Claro.
Y le van a dar identidad o se morirá en el intento. Él.
Sí.
Por supuesto que esto va hacia una catástrofe nacional. Pero, ojo, la catástrofe nacional es el éxito de ellos.
Claro, ahí
muy
está.
Muy bueno, así es.
Vos en un determinado momento, Héctor, hablaste de hacernos argentinos, ser argentinos. ¿Cómo nos hacemos argentinos?
Bueno, hasta que no aparezca una conducción que nos ordene, la gente va a seguir votando en contra.
Claro.
En contra de lo que venga.
Claro.
Y además, después de esta época de caos, la historia muestra, desde los griegos que nosotros conocemos la historia para adelante, que viene una época de tiranía.
Sí.
Y no quiero agregar más, que cada cual lo tome a esto como le parezca.
Clarísimo. Ricardo.
No, él nos dijo, Ale, que quien cumplió la misión verdaderamente de unificar y de crear una nación nueva fue en su momento el general Perón, ¿no? En ese eje de transformación. Ahora, si hablamos de tiempos para que aparezca algo nuevo, ¿qué pensás vos de eso? Porque si miramos hacia el costado y hacia atrás, nos asustamos, y hacia adelante hay un eje de confusión total. ¿Qué crees que debe pasar? ¿Por qué? Porque Perón, o esa etapa, unificó bajo las tres banderas, el eje de la nación, que eran los trabajadores, que eran las fuerzas armadas, y que eran las instituciones que estaban para servir al pueblo y para educar al pueblo. Y no debemos dejar en una primera etapa también que estuvo acompañando a la Iglesia. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Se entiende la pregunta?
Y yo te sumaría algo, Héctor.
Sí.
Solo esto te sumaría. Sí. Y entonces descartaríamos que Milei es lo nuevo.
Milei es el que desarma toda la estructura y que no se va a poder armar más. Porque esta estructura en la Argentina está funcionando con acuerdos sutiles que están pegados, diríamos, para hablar en lenguaje de la calle, con moco. Es decir, él va a destruir todo y no se van a poder reintegrar, porque la desconfianza entre todos los integrantes ahora va a estar manifiesta. No nos olvidemos Randazzo, no nos olvidemos el mismo Alberto. Todos se subieron al colectivo peronista para fundar el colectivo pejotista.
Muy bueno.
Y hablaban de peronismo, cuando en realidad era un pejota. Y ya lo dijo el general, el pejota es una herramienta de elección, lo permanente es el movimiento.
Además agregó, el pejota, el partido, es para jugar con el eje liberal, pero cuando pasa esa etapa de la elección, lo enterramos en una carroza con cuatro caballos. Lo llevamos en una
totalmente,
entonces,
totalmente.
Porque estaba verdaderamente algo de lo cual no se habla y nos alejamos cada vez más, y algunos que decimos el movimiento, dicen, ustedes son nostálgicos. No, estaba en el movimiento nacional, no solo el movimiento peronista, el movimiento nacional, que venía con algunas figuras de trascendencia también, que se nuclearon en el peronismo, ¿no?
Héctor, ¿de qué manera crees que pueden hacer lo nuevo?
Lo nuevo, es decir, ¿qué va a ser lo nuevo? Uno puede recurrir a la historia, que es rica en acontecimientos, pero además tiene que saber que la historia no se repite exactamente igual.
Claro, muy bueno.
Entonces es una guía para tener paciencia, pero hay un hecho permanente en la historia, que ese sí se repite. No se sale sin clase dirigente nacional.
Así es.
Y el núcleo de la clase dirigente nacional está en Fuerzas Armadas. No es rezando que se construye un país, aunque no se excluye rezar. No se excluye rezar. Es decir, si no se tiene una Fuerza Armada Nacional, no hay una nación posible.
¿Y cómo ves el funcionamiento de las Fuerzas Armadas hoy, Héctor?
Hasta ahora las Fuerzas Armadas fueron totalmente descuidadas. Después de las Malvinas, donde las Fuerzas Armadas se dieron cuenta que la Escuela de las Américas, a la cual habían ido a estudiar, los habían embaucados y los habían enganchado en una mentira. Y la clave de la mentira es el convenio de defensa mutua, que cuando Estados Unidos tuvo que jugar, jugó para Inglaterra.
El diario.
Entonces, Héctor, cuando... sí,
Héctor,
te escucho.
A ver, el proyecto democracia jugó un rol preponderante para alejar cada vez más del poder a las Fuerzas Armadas, a esas nuevas Fuerzas Armadas que se estaban despertando después de Malvinas, no solo en la Argentina, sino en el continente latinoamericano, ¿no?
Y en el mundo. ¿Cuál es la bandera fundamental de Estados Unidos? Que ellos no hacen guerra, ellos portan democracia,
claro,
son buenos.
Claro, el proyecto democracia. ¿Qué nos puede decir
ese
proyecto democracia?
Ese proyecto democracia es una engaña pichanga de Estados Unidos para los giles.
Por supuesto.
Para hablar en el lenguaje de la calle, de la cual no nos debemos abandonar nunca.
Héctor, con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, ¿no crees que hubo un propósito también para que se desmantelen?
Seguro.
Por supuesto. Seguro. Hay que observar el juicio de las Fuerzas Armadas. Hay que observar el juicio de las Fuerzas Armadas.
¿Quién dio la información para ese juicio? Ahí está la clave.
Claro, porque todo el mundo habla de que sí, es posible. A los traidores, es decir, al ejército de ocupación estaba perfecto juzgarlo. Sí, pero ojo, que todos los papeles y las pruebas vinieron de Estados Unidos.
Claro.
Que por supuesto lo sabían perfecto, porque ellos fueron los que dieron cuerda.
Exactamente, y los que dirigían todo, con Vernon Walter a la cabeza.
Sí. Y alguno de ellos terminó en la justicia internacional, que es un apéndice de Estados Unidos.
Claro.
Entonces no nos engañemos.
Sí.
Es decir, castigados, bien castigados están, pero están castigados por traidores. No fue ese el hecho. Es decir, por haber jugado contra la patria, jugado contra la patria. Por no haber sido una fuerza nacional. Necesitamos un ejército nacional, necesitamos militares que sientan a la patria, que sientan a la patria. Eso no significa aislarse, eso no significa, significa que uno tiene aliados circunstanciales.
Bien.
Circunstanciales.
Héctor, para finalizar, sí. ¿Cómo ves la geopolítica mundial en este caso? ¿Qué análisis podés hacer?
Hay un mundo nuevo que está marchando, que por supuesto no es Occidente. Occidente está en total caída.
Sí,
sí. Con un poder armado infernal por parte de Estados Unidos. Europa ha perdido toda capacidad. Nosotros hablamos de Milei, pero miremos a Europa.
Sí.
Claro.
Miremos a Europa para no creer que nosotros, como dijo ahí uno, Argentina de mierda. Si no te gusta, andate. Porque andate a otro país que para vos son hermosos. Los países son países. Cada ciudadano de su país, si le gusta su país, pero está perfecto. Y dueño de gustarle lo que le tenga que gustar. Nosotros no somos Estados Unidos.
Claro.
Tampoco sí. Somos Francia, tampoco somos Europa, somos Argentina. Es bueno, pretendemos ser Argentina.
Muy bueno.
Entonces yo veo la geopolítica que marchamos hacia un colapso mundial y los cambios de sistema no se producen suavemente.
Bien.
No se producen suavemente.
Coincido.
Y eso tenemos que saberlo, porque si no vamos a entrar en el desastre del cual... pero vamos a salir mal del desastre. Entrar en el desastre, vamos a entrar en el desastre, porque los cambios de sistema no son suaves. No son suaves.
Bien.
Pero tenemos que salir construidos, no destruidos.
Héctor, ¿cómo se construye el ser argentino?
Bueno, tenemos que volver a constituir. Primero que todo, tenemos que romper este individualismo egoísta en el cual estamos.
Y materialista.
Y que la patria es el negocio. La patria no es el negocio. Tampoco hay que denigrar los negocios.
Claro.
Pero no es el negocio. No es el negocio. La patria es el otro, como decía Cristina.
Sí.
La patria es el otro. Y los negocios son fundamentales. Son fundamentales para que funcione. Pero no es solo un negocio. Entonces capital es un negocio, la plata es un negocio, La Rioja es un negocio, y cada uno le chupa la sangre al otro. Estamos locos. ¿Qué es esto?
Claro.
Entonces, ¿cómo se construye? Primero que todo, también tenemos que decir y no engañarnos. El diagnóstico, muchas de las cosas que dice Milei y que dice Villarroel no son falsas.
No.
No son falsas.
Eso
lo
es
que
verdad.
Es falso es la solución.
Exactamente.
Claro.
Héctor, por último, tenemos que finalizar y da para horas, así que vamos a tener un nuevo capítulo prontamente. Te quiero preguntar, y para aquellos que dicen en estos momentos está llorando, lo dicen de un sentido vulgar, como vulgarizando, están llorando los peronistas y los kirchneristas. ¿Qué les dirías?
Que dejen que llore el pueblo, que es el que sufre. La dirección no está para llorar.
Claro.
Está para
hacer.
Muy bueno.
Brillante, maestro.
Muy bueno.
Brillante. Héctor, qué sabiduría. Gracias, Héctor Sánchez. Placer inmenso.
Un abrazo,
bueno,
amigo.
Gracias a ustedes.
Nos vemos pronto.
Saludos a todos.
Gracias.
Acá nos... Chao, chao.
Y voy a cerrar con otra presentación de Héctor. Alguien que trabajó por la comunidad y cree haber aportado, que trató de entender lo que hacía y el mundo en el que vivía. Trató de aprender de las equivocaciones y sufre las consecuencias de ellas. Estuvimos
muy
con
bueno.
El gran Héctor Sánchez. Y llega el momento de la despedida, ya estamos, ingresamos, por consiguiente, mesaza en el día de hoy, Ricardo Anín.
La verdad que sí.
Extraordinaria.
Extraordinaria.
De esos programas para el recuerdo, ¿eh?
Así
para
es.
Guardarlos. Y nos encontramos el próximo miércoles y viernes de 14 a 15 haciendo cultura, ¿qué, Ricardo Anín?
Cultura energética, Alejandra Piaggi.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.